Vamos a leer hasta el verso 6, del 1 al 6. Dice así la Biblia: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Estamos estudiando ya casi por un año el libro de Eclesiastés. El escritor de este libro, sabemos nosotros, es el rey Salomón, un rey que por alguna razón al principio del libro se hace llamar Kohelet, en hebreo, que podía traducirse el predicador, es el que junta gente para darles un sermón, esa es la idea. Por alguna razón él quiere que lo reconozcamos como el predicador. Y él nos cuenta, al principio del libro, que él se ha propuesto una búsqueda que le llevó toda su vida, y es encontrar el sentido de esta vida. Se ha dedicado todo su esfuerzo a tratar de encontrar el sentido de la vida. Luego de 8 capítulos ya, de estar siguiéndolo a Salomón en todas sus reflexiones y todo lo que él ha descubierto, para nosotros, sin embargo, la búsqueda de Salomón no nos ha dejado demasiado satisfechos, en el sentido de que no nos da demasiadas respuestas como uno hubiese querido. Cuando la gente pregunta o busca, investiga sobre el sentido de la vida, quisiera encontrar una respuesta simple, concreta, cortita, como una frase como para poner un póster y colgar en el dormitorio, pero no existe tal cosa. Salomón parece que ha encontrado más dificultades de las que nunca imaginó. Salomón nos da a entender, justo antes de lo que acabamos de leer, que casi no ha dormido a veces, buscando entender la soberanía de Dios, la providencia de Dios, tratando de entender por qué Dios hace lo que hace con los seres humanos. Y no lo puede entender. Y no lo puede entender, y no pudo. ¿Sí? Y el libro de Eclesiastés, entonces, no es como esas novelas que uno va leyendo, o esos libros donde se plantea un problema y se va de a poquito llevándonos de la mano y al final aparece la solución, como una novela de misterio. Para nada. No es así. Ya de alguna manera ya nos ha dado a entender Salomón cuál es la respuesta que le ha encontrado. Y esa respuesta es que realmente no se puede saber del todo por qué Dios hace lo que hace, o cómo Dios organiza o administra las cosas de este mundo. Realmente no lo podemos saber. En lugar de eso, este libro de alguna manera nos mantiene a todos nosotros aún luchando con esas respuestas, con los problemas de la vida. ¿Sí? Sin embargo, Salomón, y eso es algo para mí maravilloso de este libro, a medida que va avanzando con estos enigmas que no se pueden resolver, nos va enseñando a confiar en Dios. Nos va enseñando a descansar en Dios, aunque no sepamos todas las respuestas. Y eso es para mí una de las cosas más hermosas de este libro. ¿Sí? En lugar de cuestionarlo todo, en lugar de terminar con un cinismo, una actitud de desánimo ante estos interrogantes, Salomón nos invita a nosotros, como él, a confiar en Dios. Descansar que Dios sí tiene la respuesta. Y algún día, no debajo del sol en esta vida, sino algún día en la otra vida, vamos a entender todo. Ahora no. no podemos. Entonces lo que vamos a hacer ahora, realmente el capítulo 9 empieza la última sección del libro, que va hasta el final. Y acá empieza Salomón de una manera asombrosa, empieza a introducir consejos en forma de imperativos que no había pasado antes. En la porción que hoy vamos a ver no hay ningún consejo. Está preparando todo para el consejo que viene la próxima semana, en lo que vemos la próxima semana. Pero ahora es como que Salomón realmente ya no tiene demasiado más para revelarnos a nosotros, sino que va a volver sobre sus pasos y va a ayudarnos a nosotros a ver implicaciones de eso, que ya él de alguna manera ya nos ha dejado saber de su investigación. Y yo entonces decidí de alguna manera organizar este material que nos pone acá Salomón como en forma de certezas. Salomón, en medio de las no respuestas que nos da, de los interrogantes todavía persisten, nos da ciertas certezas que son así. No hay manera de errar con eso. Y en primer lugar, lo primero que nos dice él, que no podemos entender la providencia de Dios. Y eso me voy a permitir ir a lo que vimos la semana pasada, para enganchar con lo de ahora, porque hay una conexión obvia entre el final del 8, capítulo 8, y el principio del 9. Sigue hablando de lo mismo. Entonces vamos a ir un poquito para atrás para establecer plantar esta bandera. No se puede saber con seguridad o entender con seguridad la providencia de Dios, cómo Dios administra su mundo. Esa es la primera certeza que nos da. Verso 16, capítulo 8. Dice: yo pues dediqué mi corazón. Noten cómo comienza el capítulo 1 del verso 9. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas. Lo mismo, ¿ven? 8:16. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Nos está diciendo Salomón acá, como una conclusión de todo su esfuerzo que dedicó su corazón a buscar, es que no podemos entender, ni él pudo, ni nadie puede entender la providencia de Dios. Así se llama la palabra técnica, la providencia es la manera en que Dios administra los asuntos de esta tierra. Todas las cosas que están bajo su mano, su soberana mano. Esto es algo de honestidad. Él comienza el libro diciendo que se había propuesto hacer una búsqueda y él honestamente nos dice que no se puede saber. No se puede saber. Y si alguno acá aparece dice que él sí encontró el secreto, está mintiendo, dice acá. Nadie lo puede saber. Aunque diga el sabio al final del capítulo 8 que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. No es posible. Salomón ha aprendido, llegando hasta acá, que la vida es una experiencia agotadora. Acá habla de una faena. Verso 16. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Es un trabajo interminable, ¿no? Agotador, pero que nunca jamás una persona encuentra el final cuando se propone entender a Dios. No se puede entender del todo. Y aún no sabemos si habla del mismo o si habla en general, probablemente está incluido acá. Llega al punto esta faena de ser tan intensa que aún hay veces que uno ni duerme tratando de desentrañar los misterios de este mundo. Y no los encuentra. Es como que Salomón nos está llevando al límite del conocimiento humano. Hasta acá puede llegar un ser humano. No hay más. No podemos saber más. Debajo del sol, o sea, en esta tierra. No hay más para saber. No se puede. Y no es el único realmente Salomón que a lo largo de su vida ha llegado a esta conclusión o ha llegado a esta realidad que no se puede entender. Lo que pasa es que la mayoría de las personas responden diferente que Salomón. Muchas personas, ante todos estos enigmas que nos presenta el mundo tal cual es, llegan a la conclusión que Dios no existe, no puede existir. Es obvio que no existe, dicen ellos. ¿Cómo puede existir un Dios con las cosas que pasan? No hay sentido, no hay... Pasan muchas injusticias. Ya las describió Salomón acá un poquito antes, en el capítulo 8. No puede ser que exista Dios. Y si existe, es como un cínico. ¿Cómo puede ser que permita que una persona inocente le pase tal cosa, que a este que era un desgraciado le vaya tan bien? Y todas estas cosas, parece que está todo patas para arriba. Otras personas, ante todas estas preguntas sin respuesta, llegan a la conclusión, no ya del ateísmo, digamos, de que Dios no existe, sino dicen, bueno, si hay un Dios, no tiene idea de lo que está haciendo. O sea, de alguna manera creó todo y lo dejó, porque no sabe más qué hacer. Y está todo como a la deriva, digamos así, como un barco que se soltó de las amarras y no se sabe de dónde va a terminar. Shakespeare pone en la boca de uno de sus personajes, Macbeth, pone estas palabras fuertes. Dice, un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia que no significa nada. Así ven muchas personas este mundo, ante todos estos enigmas que vimos la semana pasada, ¿no? Que Salomón los describe muy bien acá en el capítulo 8. Que dice que a veces Dios parece que recompensa a los malvados y castiga a los justos. Y no se puede entender. Bueno, qué hermoso, porque Salomón no está deprimido, Salomón no está en un pozo de desesperación acá, sino que Salomón, ante estos enigmas, responde con reverencia a Dios, con fe, y reconoce que es algo que le pertenece a Dios y no a nosotros, los mortales, de entender. Y él reconoce con humildad que no tiene las respuestas, y que el que pretende tenerlas realmente se está presumiendo, porque no lo sabe, nadie lo sabe. Lo más sabio que nosotros podríamos hacer es, como Salomón, humildemente admitir que somos finitos, somos pequeñitos frente a la grandeza de Dios, y Dios tiene la prerrogativa de guardarse información que no nos va a compartir a nosotros, ni nos va a dar cuentas de por qué hace lo que hace. No lo vamos a entender. Y lo que hoy en día parece una injusticia, seguirá así, no se va a cambiar, y algún día en la otra vida, encima del sol, se va a hacer justicia perfecta. Eso es la confianza de Salomón, que recién se va a nivelar, por decir así, de acuerdo a como Dios ha establecido, una vez que todos hayamos muerto, no antes. Nunca jamás nosotros deberíamos tener la actitud arrogante de pretender sujetar a Dios a nuestros razonamientos. Eso es una necedad enorme, de solo aceptar como valioso y cierto, genuino, lo que yo puedo entender, lo demás no existe. Eso es ponerme yo en el lugar de un ser superior, una deidad, que no, obviamente no lo soy. Todo lo que yo no entiendo no existe. Todo lo que la ciencia no puede medir con sus aparatos no existe. Así ha llegado a la conclusión la ciencia. Y por eso es tan soberbia. Y por eso se equivocan. Porque la ciencia no puede medir un ángel, por ejemplo. Entonces dice, no, los ángeles no existen. Son cosas para niños. La ciencia no puede medir o encontrar o ver o pesar el alma humana. No existe. El cielo no existe. La vida eterna no existe. El infierno no existe. No está en ningún lado. Lo buscamos, no lo encontramos, no está, no existe. Nosotros, seres humanos creados por Dios, deberíamos temer a Dios y confiar que Dios, que es infinitamente superior a nosotros, sabe lo que está haciendo. Y deberíamos, como el apóstol Pablo, ante tanta grandeza, ante tantos misterios, porque son misterios, deberíamos doblegarnos y elevar nuestro corazón en alabanza a Dios. Como dice Romanos capítulo 11, verso 33, ¡oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios! Dice Pablo, e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pablo llega a esta expresión de adoración después de venir analizando todo el Evangelio, mostrar en capítulo 1 de Romanos que todo el mundo merece ser condenado, todos están bajo el juicio de Dios. Los que no conocen a Dios, los que no tienen Biblia, como los que tienen la Biblia, capítulo 2, los judíos están bajo el juicio de Dios, capítulo 3, todo el mundo está bajo la condenación de Dios, todo el mundo está bajo el juicio, pero sin embargo Dios decidió salvar a los hombres, no por la ley, sino por lo que hizo Cristo en la cruz, y desarrolla, capítulo 4 de Romanos, la salvación de Cristo, la redención o la sustitución de Cristo en la cruz, muriendo Él por nosotros. Capítulo 5 sigue con eso. Nosotros, siendo nosotros pecadores, enemigos de Dios, Dios aún así murió, Jesucristo murió por nosotros. Y así viene analizando Pablo la grandeza del Evangelio. Capítulo 6, 7 y 8 nos comienza a hablar de lo que es la santificación, como Dios a los que ha salvado los comienza a transformar. Y después Pablo ataca, por decir así, el problema teológico de qué hacemos con Israel. ¿Qué pasó con Israel? Entonces, si ya la salvación no es por la ley, entonces ¿para qué puso Dios la ley? ¿Para qué escogió a Israel? ¿Qué pasó ahora con Israel? Y viene analizando 9, 10 y 11 que Israel fue momentáneamente dejado a un lado para poder entonces alcanzar a toda la humanidad, no solo un pueblo, con el Evangelio. Y terminando ese análisis, Pablo termina la sección teológica del libro diciendo: oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y viene justo, inmediatamente antes de decir esto, viene hablando de la elección, que Dios a algunos escogió y a otros no, cosa que nos parece humanamente completamente injusta. ¿Cómo Dios va a elegir a alguien sí y a otros no? Pero Pablo termina diciendo, bueno, es insondable, inescrutable. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Nadie. No, nos toca a nosotros postrarnos y adorarlo, porque Él sí sabe lo que hace, el único que lo sabe. En lugar de quedarnos frustrados con lo que no podemos entender, Salomón nos invita a descansar contentos con nuestras propias limitaciones y adorar a Dios por esa sabiduría superior. Parece que el escritor de himnos, Isaac Watts, cantamos muchos himnos de él nosotros, por ejemplo, Oh Dios, socorro en el ayer, Isaac Watts, solía escribir al final de sus himnos dos o tres liñitas de adoración a Dios, porque eso es lo que hace un himno, ¿no? Isaac Watts solía poner: donde falta la razón con todos sus poderes, allí la fe prevalece y el amor adora. Donde falta la razón con todos sus poderes, allí la fe prevalece y el amor adora. Bueno, Salomón no ha llegado acá al punto de ese amor que adora, pero sí de esa fe que prevalece. Y nos está compartiendo esa fe, como vimos la semana pasada. Entonces la primera certeza es que nosotros no podemos entender la providencia de Dios. No podemos entender todo lo que Dios hace. Y se nos manda entonces a descansar en eso. Dios sabe lo que hace. En segundo lugar, la segunda certeza, todos, absolutamente todos, estamos en las manos de Dios. Todos. Y eso es capítulo 9, dice verso 1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. Que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Es interesante cuando Salomón dice que he dado mi corazón, es enfático acá, no fue todo esto un ejercicio intelectual nada más de Salomón. Él puso absolutamente todo su ser, todo, en entender a Dios. No solo una búsqueda en bibliotecas, digamos así. Por eso habla de esto del corazón, ese énfasis, en toda su vida interior. Y él ha llegado a entender y declara todas estas cosas, que todas las personas están en las manos de Dios. Acá menciona solo al justo, los justos y los sabios y sus obras. Pero por lo que sigue diciendo, está hablando de absolutamente todas las personas, están en la mano de Dios. Eso es una certeza. En otras palabras, al final del capítulo 18 hablaba de las obras de Dios, las obras de Dios, todo lo que Dios hace. Salomón tiene la fe de que todo lo que sucede en este mundo está bajo el control de Dios. Y todas las personas están en la mano de Dios. Eso es una certeza. En la Biblia la mano de Dios se utiliza de varias maneras. Es una metáfora, obviamente. Dios no tiene manos. Estar en la mano de Dios puede ser estar bajo su cuidado, bajo su supervisión soberana, en su amor, en su control, pero también bajo su juicio. La mano de Dios se usa de varias formas en la Biblia. Recién meditamos en la lectura en el Salmo 95, verso 7, dice que somos pueblo suyo y ovejas de su mano. La idea que estamos en la mano de Dios. Y por supuesto, en ese contexto del Salmo, está hablando como algo que es un consuelo, una seguridad, una certeza que nos da paz a nosotros. Dios nos está protegiendo como ovejas inseguras, indefensas, pero que están en la mano de Dios, que las cuida. Bueno, acá en el contexto que está Salomón explicando esto de estar en la mano de Dios, porque está hablando de la providencia de Dios, significa más vale que estamos bajo la supervisión de Dios. Todos los seres humanos estamos bajo la supervisión de Dios, bajo el control de Dios, de alguna manera. Dice un hombre llamado Moore, Thomas Moore, dice: sin importar lo que hemos hecho en la vida, o a quién hemos conocido, o qué lugar ocupemos en la sociedad, cada uno está en las manos de Dios. Y Dios decide por cada uno de nosotros lo que será de nosotros a lo largo de nuestra vida. Hay un himno viejo, acá yo creo que cantábamos hace años: el mundo entero está en sus manos. Dice, y es cierto, el mundo entero está en las manos de Dios. Es lo que la Biblia nos enseña, dándonos a entender que está todo bajo su control. Nada escapa a su control. Para los creyentes esto es sinónimo de seguridad. Cuando Jesucristo quiere hablarnos de la seguridad de la salvación, usa esta metáfora, Juan capítulo 10, ¿se acuerdan? Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en la mano de Dios. Somos ovejas de su prado, criaturas que estamos en su mano, y eso nos da seguridad, nos da consuelo. Sin embargo, la Biblia también dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 10, verso 31. Por un lado, nos da consuelo, está en la mano de Dios. Por otro lado, a cierta gente le debería dar terror estar en la mano de Dios. Salomón está seguro que todo el mundo está en la mano de Dios. Todos estamos en la mano de Dios. Lo que él no está seguro es en qué forma. En esa forma que nos da seguridad, o en esa forma que nos haría temblar de miedo, porque es castigo. Y eso es lo que la siguiente punto, digamos, certeza. La primera dijimos, no podemos entender completamente la providencia de Dios. La segunda certeza, todo el mundo, todas las personas están en la mano de Dios. Nadie se escapa a los planes y al control de Dios. Pero la tercera certeza es que no se puede saber quién está en la mano de Dios, digamos así, hallando el favor de Dios, y quién está en la mano de Dios sin tener el favor de Dios. O sea, no podemos nosotros saber quién tiene y quién no tiene el favor de Dios sobre su vida. Noten lo que sigue diciendo acá. Capítulo 9, verso 1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. ¿Qué significa esto de que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres? ¿Es lo que dice el original? ¿Está bien traducido acá? ¿Es así, así lo dice? La discusión es el amor y el odio, ¿de quién está hablando? ¿Amor y odio de Dios hacia los seres humanos, o amor y odio de los humanos entre los humanos? Hay gente que cree que se está hablando del amor y odio entre nosotros, entre las personas. Porque en el verso 6, acá mismo, dice: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, ahí está claro el verso 6, que el amor y el odio es de las personas. Una vez que mueran, ya no van a tener ni amor, ni odio, ni envidia, dice ahí. Entonces dice, bueno, si en el verso 6 es el amor y el odio de las personas, acá en el verso 1 debe ser amor y odio de las personas. Sin embargo, no coincide esa interpretación con el flujo de pensamiento de lo que viene pasando. Es más natural pensar que el amor y el odio acá son el de Dios hacia nosotros. Y entiendo yo también por el contexto, el verso 7 habla de las personas que son amadas por Dios. Noten el verso 7, que lo vamos a ver la próxima semana. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Lo que está diciendo Salomón acá es que nosotros los seres humanos no podemos saber quién está recibiendo el favor de Dios y quién está recibiendo rechazo de parte de Dios. No lo sabemos. No lo podemos saber. Amor, se usa esa palabra, amor y odio en la Biblia, para referirse a la aceptación de parte de Dios o el rechazo de parte de Dios. Acuérdense en Romanos, justamente Pablo hablando de cómo Dios escogió a algunos para salvar y otros no, y usa el ejemplo de Jacob y Esaú, que eran mellizos, y dice: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Es la misma palabra para odio. A Jacob amé, lo escogí para salvación, y a Esaú no lo escogí, lo aborrecí. Lo que está diciendo Salomón es que nosotros, o él por lo menos, no puede saber quiénes están bajo el favor de Dios y quiénes no están bajo el favor de Dios. No se puede saber en esta tierra. Por eso dice, terminando el versículo 1, dice: todo está delante de ellos. Y esa frase delante en el hebreo se puede usar no solo en forma física de estar frente a alguien, sino en forma temporal, como que algo que más adelante se va a saber. Y eso es lo que significa acá. Algún día se va a saber quiénes encontraron el favor de Dios y quiénes el rechazo de parte de Dios. Pero ahora no se puede saber. Y la razón la explica el verso siguiente. Noten ustedes, verso 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay en todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Lo que está diciendo Salomón es que por la circunstancia de la vida es imposible saber a quién ama a Dios y a quién no ama a Dios. Porque a todos les pasan las mismas circunstancias. Y esa es como un aspecto diferente de lo que venía hablando antes. En el capítulo 8 venía diciendo que él se dio cuenta que al malo no siempre se le castiga y al bueno no siempre se lo premia. A veces no se castiga al malo y a veces no se premia al bueno. Incluso llegó a decir en el capítulo 8 que a veces a los malvados les suceden cosas como si fueran justos y a los justos les suceden cosas como si fueran malvados. Ahora lo que está diciendo es que a todo el mundo le sucede lo mismo. Y no podemos saber, decir, bueno, mira este, mira cómo está prosperando. Seguramente Dios le agrada a este hombre y por eso le bendice tanto. Es imposible. O decir, oh, mira cómo sufre esta persona. Seguramente Dios lo ha rechazado. Como pensaban los amigos de Job. No, porque a todos les pasa lo mismo. Tanto a buenos como a malos sufren montones de cosas. Tanto a buenos como a malos son bendecidos y prosperan y les va bien en un montón de otras cosas. Es imposible saber, mirando las circunstancias de la gente, si esas personas son amadas u odiadas por Dios, o son aceptadas o rechazadas por Dios. No lo podemos saber. Impresionante. Piensen ustedes. A mí hace años me cautivó este asunto. ¿Cómo puede ser que a todos nos pasa lo mismo? Esto es mentira de que venga, que Dios le va a bendecir, que se usa para imitar a la gente de las iglesias. Gente que es supersticiosa y les hablan por la televisión que les está yendo mal porque porque no ofrendan lo suficiente, porque no aman lo suficiente a Dios, o porque no hacen cosas lo suficientemente, extravagantes para que Dios les responda con bien. Y hacen de esa manera manipular a la gente. Ustedes saben, le sacan el dinero. Si usted hace esto, Dios le va a dar esto a cambio. Pero la verdad no es así. Nadie puede jamás saber, según lo que observó Salomón y lo que todos nosotros conocemos en la vida, nadie puede saber qué es lo que va a hacer Dios mañana con cada uno de nosotros. Algunos puede ser que nos bendiga, otros puede ser que no. Sí, el Nuevo Testamento, no los quiero confundir, el Nuevo Testamento dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero eso, todas las cosas, incluye todas las cosas. Una enfermedad, una muerte, un problema financiero enorme, de todo, un terremoto, perder todo lo que tenés. Lo que te dice que te ayuda todo para bien. Y que Dios de alguna manera tiene un plan detrás de todo lo que te pasa, para bendecirte si sos un hijo de Dios. Pero nunca te dice que si vos sos un hijo de Dios vas a quedar libre de cualquier problema y te va a empezar y fenómeno en la vida. No lo dice. Y nunca lo hizo así Dios. Cuando Agustín escribe un libro famoso de la antigüedad, fue el libro más largo de toda la antigüedad, La ciudad de Dios. Escribe Agustín, el teólogo cristiano. Y él hace toda una, es una especie de teología, el libro La Ciudad de Dios, mostrando que hay dos clases de ciudades, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Una es terrenal y otra celestial, etc. Pero él al principio, casi todo su énfasis es defender a los cristianos de la persecución de los paganos. Había habido un reflote del paganismo en el Imperio Romano, y los paganos, como ya estaba Roma, estaba a punto de colapsar el Imperio Romano, que pensaban que nunca jamás iba a caer. Los paganos estaban diciendo que la razón por la cual el Imperio Romano estaba por colapsar es porque los dioses estaban enojados, porque los cristianos habían quitado todas las estatuas, todos los ídolos de todas partes, los lugares públicos, y los dioses de alguna manera estaban tomando venganza contra los romanos. Y entre otras cosas, los paganos decían: es evidente que el Dios de ustedes no es el Dios verdadero, porque a ustedes los persiguen, a ustedes los matan, a ustedes se enferman, a ustedes les pasa un montón de cosas. Si realmente el Dios de ustedes, del cristianismo, fuera el verdadero, no pasarían esas cosas a ustedes, no se dan cuenta, no sean tontos, decían los paganos. Y San Agustín contesta, y dice Agustín: miren, si por ser cristianos se nos garantizara que todo nos va a salir bien, que a partir de ser, según un cristiano, todo andaría sobre ruedas, entonces comenzaría una locura. Todo el mundo quisiera hacerse cristiano, pero por las razones equivocadas. Si Dios nos garantizara que por ser sus hijos, por ser creyentes y por amarnos Él, todo nos saldría bien, todo el mundo quisiera creer en Dios, ¿verdad? Y todo el mundo lo buscaría. Pero a Dios no se lo puede buscar así. Y Agustín dice: imagínense, yo no puedo creer, dice él, que alguien sea amigo de otra persona solo porque está interesado por los regalos que esa persona le pueda dar. Eso no es amistad, eso es interés. De la misma manera, dice, Dios no va a permitir nunca que alguien le busque por lo que Dios le pueda dar de beneficio, sino que debemos buscarlo por lo que Dios es. Bueno, Salomón no elabora esto acá. No esa es la elaboración de Salomón, pero sí muy interesante. En el capítulo anterior, Salomón reflexiona de cómo puede ser que a los no se haga justicia en esta tierra. Y la semana pasada respondimos, con el Nuevo Testamento en la mano podemos responder, que si Dios hiciera justicia como Salomón hubiese querido, todos estaríamos muertos. Y ahora Salomón reflexiona de por qué a todo el mundo le pasa lo mismo. ¿Por qué Dios no, de alguna manera nos protege de una forma especial a los creyentes para que no nos pasen cosas malas? Bueno, la respuesta no la da Salomón, pero de alguna manera también está implícita, que si fuera así, no existiría la fe. ¿Dónde metemos la fe? No necesitamos fe, porque empezaríamos todos a seguir a Dios por interés, y hasta nuestro propio corazón, que es engañoso, no sabría la ciencia cierta por qué ama uno a Dios, si lo ama por lo que Dios es, por lo que Dios hizo, o por los beneficios que Dios nos da. Estaríamos todos confundidos nosotros, si realmente tendríamos o no tendríamos verdadera fe en Dios. En cambio, a nosotros se nos pide a nosotros esperar con fe a la siguiente vida, y ahí sí el Señor va a recompensar a las personas de fe y va a castigar a los malvados, pero no en esta vida, no en esta vida. Noten qué interesante cómo describe a ambos grupos Salomón, capítulo 2. Hablando, dice, de los buenos o de los creyentes: justo, bueno, limpio, al que sacrifica. Y del otro lado, digamos, los que no hayan el favor de Dios son los impíos, los no limpios, los que pecan, los que temen el juramento, en el sentido de que no quieren jurar, no se quieren comprometer nunca con Dios. Interesante. Sin embargo, a todos les pasa lo mismo. Como que no vale la pena ni ser limpio, no vale la pena jurar, no vale la pena ser justo, no vale la pena hacer sacrificios, porque te va a pasar lo mismo que le pasa al que no hace nada. ¿Sí? Ahí entra la fe otra vez. Lo hacemos porque Dios lo pide y creemos en Dios. Y algún día el Señor sabrá, pero no se puede en esta tierra saber si estamos o no estamos. Nadie puede saber, nadie que me ve a mí dice: oh, wow, este hombre, si la mano de Dios está sobre este hombre, mira vos, todo le va sobre ruedas. No necesariamente. Ni lo mismo con usted. Y al final, y Salomón ahora engancha con lo que sigue, Al final todos vamos a morir de la misma manera, tanto los justos como los injustos, los buenos, los malos, los que sacrifican, los que no, morimos igual. No se nos da una muerte diferente, ni se nos alargan los días, nada. Al final todos mueren. Y eso es, dice él, es un gran mal. Verso 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos, todos. Y esta es la cuarta certeza. No hay ni una sola persona que merezca vivir con el favor de Dios. Es lo que está diciendo acá. Cuando dice que hay un mal sobre este mundo, que a todo el mundo le sucede lo mismo, tanto justos como injustos, pero continúa y dice, verso 3, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, se van a los muertos. De alguna manera, y esto ya lo ha mencionado Salomón, esta es la razón por la cual vivimos como vivimos y el mundo es como es. Porque no hay una sola excepción, salvo Jesucristo. Todos los hombres estamos llenos de maldad, todos. Y no merecemos que Dios nos ame, como estaba reflexionando antes. Nadie lo merece. No es algo que merezcamos. Si lo recibimos es algo por pura gracia, pero no lo merecemos. Y eso, según Salomón, es un mal, que en este mundo está solamente habitado. Antes había hablado de los justos, los limpios, los que sacrifican y los malos. Pero ahora dice que todos los hombres, noten que es un problema universal. Y que es un problema que sale del interior de los hombres, del corazón. El origen es en nuestro corazón. En el corazón de los hijos de los hombres, universal porque dice todos los hombres. Los hijos de los hombres, no hay excepción. Está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Nos habla de esto, es un problema dominante. Está lleno de mal y de insensatez. Es algo que nos domina, que es universal, que está dentro de nuestro interior, nos domina y que es irremediable, porque dice durante todos los días de su vida. No hay forma de liberarnos de eso. Este es el factor, por decir así, en la ecuación que los que dicen que son ateos dejan fuera de todo este análisis que ellos hacen. ¿Cómo, si existe Dios, puede haber esto? Puede existir semejante injusticia y haber las desigualdades que hay. Pero usted pensó cómo somos los seres humanos. ¿Usted se da cuenta de lo que está diciendo? Si Dios hiciera... ¿Por qué Dios no hace algo? Si Dios hiciera algo, tendría que barrer a todos los seres humanos. Porque en todos los seres humanos su corazón está lleno de maldad y de insensatez. Todos los días de su vida. Y por último, Salomón nos hace pensar algo, dentro de todo, curioso. Mientras haya vida, habrá esperanza. Eso es lo que está diciendo acá. Esa es la forma, mientras hay vida hay esperanza, es nuestro dicho. Eso lo está diciendo con otras palabras, pero es lo que está diciendo, noten. Porque termina hablando de la muerte, verso 4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La última de las certezas es que mientras una persona esté viva, todavía tiene esperanza, y agrego yo, interpretando esto, de hallar el favor de Dios. Él ha dicho que... Primero ha dicho que no podemos entender la providencia de Dios. Después ha dicho que todo el mundo está en las manos de Dios. Ahora después nos dijo que no se puede saber quién tiene el favor de Dios y quién no tiene el favor de Dios. Después nos dice que nadie merece el favor de Dios. Y ahora nos dice que mientras estemos vivos tenemos tiempo, tenemos esperanza de encontrar el favor de Dios. Porque una vez que estamos muertos ya no hay forma. Si no lo encontramos en vida, el favor de Dios no lo encontramos más. Es la única oportunidad mientras estamos vivos. Por eso dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Esperanza de qué? Bueno, de lo que viene hablando. Si encontramos el amor de parte de Dios, somos amados por Dios o no. Aún hay esperanza mientras estemos vivos. Porque mejor, y esta es la explicación que da, usando un proverbio que parece que fue muy popular en esa época, no solo entre los hebreos, sino en las culturas de alrededor, porque mejor es perro vivo que león muerto. Súper claro el ejemplo. Un león para todos ellos, y como hoy para nosotros, significaba algo majestuoso. Incluso en Israel el símbolo de la casa real, el león de David, era el Mesías. Y un perro en aquella cultura era algo despreciable. Los perros eran, incluso se usaba la palabra perro para describir a un falso maestro, según Pablo. Los perros. ¿Sí? Goliat le dice a David, ¿qué soy yo acaso, un perro que venís a luchar contra mí con un palo, con palos? Era algo despreciable los perros. Y lo que está diciendo acá es que es mejor ser un perro despreciable, vivo, que un león majestuoso, real, muerto. ¿Y por qué eso? ¿Por qué está diciendo eso? Pablo dice que era, para él era mejor estar muerto que estar vivo. El morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. Bueno, pero de este lado de la Biblia, digamos, antes que haya venido Cristo, antes de tener esa luz del Evangelio, y en el contexto que está hablando Salomón, es mejor estar vivo que estar muerto. Porque el contexto acá es hallar el favor de Dios. Una vez que estás muerto, ya está. No hay manera de cambiar la suerte, digamos. Es ahora o nunca, mientras estamos vivos, arreglar nuestras cosas con Dios. Y explica el porqué. Después que habla de esto del perro y el león, verso 5, miren la ventaja de por qué es estar vivo. Dice, porque los vivos saben que han de morir. ¿Qué ventaja es esa? Los vivos saben que un día se van a morir. Esa es la ventaja. En cambio, los muertos no saben nada, dice acá. ¿Qué es? ¿Está hablando en contra de la vida después de la muerte de Salomón? Hay gente que cree que acá está hablando como que Salomón no entendía y era escéptico hacia la vida después de la muerte. No está hablando de eso. Está diciendo que los vivos saben que van a morir y entonces tienen esperanza ante el temor a la muerte de ponerse las pilas, por decir así, y arreglar las cosas con Dios. En cambio, los muertos ya no pueden hacer nada. Ni tienen más paga, no hay recompensa para alguien que está muerto. Porque su memoria incluso es puesta en olvido. Las personas de un muerto enseguida se olvidan. Ya está, ya fue. Y verso 6 dice, también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. La palabra envidia en el hebreo, algunas versiones creo yo lo traducen mejor, habla de sus pasiones. Es la palabra que se usa para celos, para envidia, pero también unas pasiones muy extremas, digamos. Una vez que uno muere ya no tiene ni amor, ni odio, ni pasiones. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, obvio, una vez que uno está muerto, ya no pertenece más a esta vida. Ese es el punto. Pero acá no está Salomón hablando en contra de la vida después de la muerte, sino en el contexto, nuevamente está diciendo que ahora, mientras estamos vivos, es el momento de encontrar el favor de Dios. Y a partir del verso 7, que vemos la semana que viene, nos va a hablar de lo que es vivir con el favor de Dios y cómo se debe vivir cuando uno sabe que ha encontrado el favor de Dios. Y todo esto con muy poca luz, porque todavía no vino Cristo, todavía Cristo no conquistó la muerte, como dice en 1 Corintios 15. Todavía no se sabe de la obra de redención que hizo Cristo por nosotros. Nosotros hoy tenemos el cuadro completamente frente a nuestros ojos. Y podemos con certeza tomar esto, como lo dice Salomón, pero y completarlo aún más. ¿Sí? Sigue siendo cierto que nadie puede ver por las circunstancias que rodean mi vida si Dios me ama o no me ama, pero yo puedo sí saber que Dios me ama, y usted también puede saber que Dios lo ama. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dice la Biblia. Porque si nos hemos rendido a Cristo, sabemos si estamos o no bajo el favor de Dios, pero no debemos mirar nuestras circunstancias para saber si Dios me ama o no me ama, porque vamos a ser confundidos. Y eso es lo que le pasa a veces a los creyentes. Es notable cuando a algún creyente le pasa una desgracia, una de las primeras cosas que sucede es que duda, ¿seré yo salvo? ¿Será que realmente Dios está enojado conmigo? ¿Me estará castigando? ¿Qué pasará? Bueno, tenga cuidado, no necesariamente. A grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, en la Biblia mismo, le han pasado muchas cosas muy feas. No, vea la lista de los héroes de la fe, de Hebreos 11. Muchos fueron aserrados por la mitad, dice, comidos por leones, etc. Los héroes de la fe. En Apocalipsis 14:13, terminamos con esto, dice, oí una voz, dice el apóstol Juan, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurado desde ahora en adelante, dice, los muertos que mueren en el Señor. Y ese es nuestro caso, si hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Gracias a Dios. Me fascina tener un libro como Eclesiastés, que nos hable de una manera tan cruda y real de lo que es la vida bajo el sol en este mundo. Y a pesar de que Salomón no tenía el Nuevo Testamento en mente cuando escribió, no lo conocía, y así Dios ha querido revelarse en forma progresiva, a pesar de eso, no deberíamos desestimar estas verdades. Nos ayudan y mucho a interpretar el mundo que nos rodea, las cosas que nos pasan, las cosas que otras personas dicen. Y bueno, así es este mundo todavía, aún después de la venida de Cristo, sigue siendo así, sigue siendo un misterio para nosotros cómo Dios hace las cosas. Las desgracias que solemos presenciar en la vida de muchas personas y familias no necesariamente tienen explicación, y deberíamos cuidarnos de pensar que porque somos cristianos y tenemos la Biblia podemos explicar todo. No, no podemos, ni debemos. Eso pertenece a Dios. Nos debemos confiar y animar a la gente a que confíe en Dios y confiar nosotros, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado también de querer interpretar nuestras circunstancias. Ni podemos interpretar la del otro, ni siquiera las nuestras a veces, pensando, oh Dios, me ascendieron en trabajo, Dios está contento conmigo, o me pasó esto mal, Dios está enojado por algo conmigo. No, trate de evitar ese tipo de razonamientos, no tienen mayor sentido. Señor, damos gracias por tu palabra, pedimos que la apliques a nuestro corazón, sobre todo el punto referido a la realidad de nuestro corazón, que está lleno de maldad y de insensatez todos los días de nuestra vida, y que eso hace que la única manera de que hallemos favor ante tus ojos es por lo que hizo otro, que sí es puro, que sí es justo, que sí es bueno, como Jesús. Que tú, Señor, nos des luz, por favor, para entender la situación real en la que estamos y podamos abrazarnos a Jesucristo como la única manera de encontrar favor ante tus ojos, de recibir tu gracia, tu perdón, tu aceptación, y estar recién en los brazos de Jesús, recién ahí tranquilos de que cuando nos busque la muerte vamos a ser bienaventurados, porque tú te tenemos a ti como nuestro Salvador, Señor. Por favor, ayúdanos a aplicar esto a nuestras vidas, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.